96-391-9791.
Bueno, y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy, Mercedes y Esperanza. Ustedes pertenecen a la asociación Cátara en Valencia, en España. ¿Cómo es?
Sí, esta asociación para el estudio de la cultura cátara.
Eso.
Se llama. Está constituida en Cataluña. Y aquí tenemos como un grupo, digamos, de soporte.
En Valencia.
Sí.
Perfecto. O sea, ustedes tienen además una editorial, La Catarata. ¿Tiene que ver con la asociación Cátara, no?
Bueno.
Sí, nosotros editamos libros.
Sí.
Y lo hacemos dentro de asociación nuestra.
Sí.
Y ya tenemos presentar algunos títulos: Catarismo 21, Los Inmortales,
La Rosa de los Serafitas.
Rosa de los Serafitas.
El Vencedor del Gulag.
Los
Solovki. Sobre campos de concentración en Solovki, en Rusia.
Porque hay una base del catarismo en los países eslavos también.
Bien. Bueno, vamos a explicarle un poco a la audiencia de qué estamos hablando. Porque si a nosotras nos ha costado ubicarnos en el tema, tenemos que comentárselo también, contárselo a los oyentes. ¿Qué es el movimiento cátaro? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Y cuál es su actualidad hoy?
Como estaba diciendo nuestra compañera Esperanza, los orígenes están en el teogamismo eslavo, incluso más antiguos, pero podemos tomar como los más recientes, que son del siglo 1 al 7, más o menos, del 1 al 7 y al 8, el teogamismo eslavo. El teogamismo eslavo fue el nombre del mismo, digamos,
modo de vida,
estilo de vida, valores auténticos para la humanidad que ya fueron recogidos en aquella época bajo un movimiento que tenía el mismo espíritu que el catarismo, pero que se llamó teogamismo eslavo, que también a su vez, igual que el catarismo, en la Occitania fue perseguido por la Iglesia Ortodoxa, exterminado, y parte de ellos descendieron hacia el sur de Europa, hacia Europa, llegando hasta la zona de Portbou, en Francia, y allí se instalaron durante un siglo, más o menos, dando lugar a, digamos, el resurgimiento de ese mismo espíritu que ellos habían tenido en Rusia, en la Solovki, anteriormente, en el archipiélago de la Solovki, y después con el teogamismo eslavo, manifestándose como un movimiento llamado entonces cátaro, aunque realmente, como fueron conocidos en Francia, fue como le bon somme, eran conocidos como la buena gente. La identificación de cátara fue después puesta por la, casi como despectiva, aparte de herejes, fueron llamados casi como despectivos así por la Iglesia Católica, por ser puros, llamándoles como cátaros, es del griego catarsis, puro. Bueno, entonces este fue un nombre que se les dio, pero como la gente que transformó la mentalidad de una sociedad medieval en aquel momento y feudal a un nuevo orden social, identificó a esta, digamos, cultura pura de buena gente con este nombre, le bon somme.
Los albigenses europeos, ¿qué tienen que ver con?
Ocho. Los albigenses europeos, los bogomilos en Croacia, los maniqueos, los templarios posteriormente a los cátaros, los rosacruces, después otro tipo de pequeñas, pequeñas familias que contenían y transmitían este mismo espíritu. Tienen mucho que ver porque todos ellos compartían este espíritu auténtico o esta visión pura sobre la humanidad. Es decir, una visión no contaminada en ningún aspecto, sino viendo al ser humano, a la persona humana, como un ser misterioso. Y cuando decimos misterioso, es una connotación importante. Aclarar quiere decir que contiene en sí un gran tesoro. Esto es misterioso. Que contiene un gran potencial con unos valores humanos o superiores a lo que a lo largo de la historia simplemente nos ha desvelado como un humanidad, sino que diríamos que hay otra humanidad, pero que esa otra humanidad está aún por desvelar en ese ser misterioso y todas estas, digamos, familias, porque eran familias, es decir, se transmitían de un momento al siguiente y sistemáticamente extraordinario por todo tipo de intereses, principalmente de valoración y usurpación de la verdad humana. Compartían este mismo espíritu auténtico de bondad, digamos que el principal valor de todas estas familias que transmitieron esta, este legado, por decir de alguna forma, era la bondad.
Mercedes, usted lo caracteriza muy bien, pero para quien no esté tan metido en el tema, digamos que la diferencia con los valores que levanta la Iglesia Católica, sobre todo para esa etapa, no quedan como muy diferenciados. ¿Me explico? No. O sea, no parecen demasiado diferentes. ¿Qué hay de diferente entre los valores de albigenses, cátaros o todo lo que anda alrededor con los valores que lleva adelante la Iglesia Católica en ese momento?
Algo muy importante que hace una diferencia muy clara, utilizando el mismo, como dices Josefina, el mismo vocablo, bondad. La diferencia es, podemos decir, no sé si es un pensamiento que se podría decir no tanto religioso como filosófico, es, como he dicho antes, que el vicio, el punto de partida para estas familias, como albigenses, cátaros, rosacruces, templarios, era que en su origen el arquetipo humano en su interior era puro. ¿Qué quiere decir? Que no contenía, era ajeno totalmente a cualquier forma de mal. Esto es el inicio del arquetipo humano, quiere decir que está libre de cualquier forma de mal, dominación, usurpación, tortura, miedo, enfermedad, ¿vale? Quiere decir que es un inicio y un origen puro del arquetipo interno de la humanidad, puro antiguo. Y la Iglesia Católica tiene un inicio totalmente opuesto y contrario. También la ortodoxa y otras iglesias institucionales, totalmente opuesto, porque, por ejemplo, vamos a nombrar el inicio original para la que la Iglesia Católica adjudica a la humanidad, es el mal en sí mismo. Es decir, el ser humano per se no es bueno, es malo. ¿Cómo? Porque tiene pecado original.
Quiere decir que eso no es lo que piensan ustedes.
Todo lo opuesto y todo lo contrario. Y esto hace una gran diferencia. Y esto fue motivo de persecución.
Sí.
Para de hecho, el bautismo se basa en limpiarle a los niños el pecado que llevan cuando nacen.
Sí, es un... exacto.
Bien. ¿Cómo llega, por lo que dice Esperanza, lo que decía al comienzo? Estamos hablando, en el caso de Esperanza, de Rusia.
Sí.
Bien. ¿Cómo llegamos ahí? Porque todo lo que vemos del movimiento cátaro o albigense o los que tienen que ver con alguno de los grupos conectados, estamos hablando de la Occitania, de Languedoc, y eso es Francia del Sur, o del Sur hacia España. ¿Cómo lo conectamos con Rusia?
A partir del siglo I hasta el siglo VII-VIII, en Rusia, antigua Escitia, estaba un estado, la sociedad de buenos hombres también. Vivían con los corazones abiertos y los valores, bondad, pureza, sabiduría, amor superior, fueron los principios pilares del modo de vida, pero la pregunta es cómo.
¿Cuál es la conexión entre ese movimiento en Europa, sobre todo en Europa muy occidental, y Rusia? No sé si soy clara en lo que pregunto. ¿Usted me entiende, Mercedes?
Sí, sí. Y la relación actual, hablas del actual.
Sí.
Del actual.
que los cátaros como movimiento desaparecen hace siglos.
Sí.
Bien. ¿Y cómo se retoma esto en la actualidad? ¿Sí?
Sí.
¿Me explico?
Sí, el laurel ha reverdecido. ¿Ves? Como decíamos antes, el movimiento eslavo, de los teogamitas eslavos, que a su vez fue sistemáticamente fueron exterminados como sistemáticamente, y posteriormente los siguientes movimientos de civilizaciones puras, hizo este movimiento, como hemos dicho antes, desde Rusia, la antigua Escitia, hasta Porvoo. De allí surge el catarismo. El catarismo, de nuevo, al igual que los teogamitas eslavos, es perseguido en una primera fase, y después, dando la importante resistencia, porque tenían grandes, muchísimos seguidores, quiero decir, grandes cantidades de gentes que les seguían. Viendo esto, se convierte ya no solo en persecución y en prohibición de lo que están difundiendo, sino en exterminio. Después del exterminio del catarismo, hubo a su vez un movimiento de los cátaros hacia la zona de Cataluña, de Aragón,
sí,
también,
sí,
¿vale? Y incluso hasta Castellón. Llegan a la zona de, y se instalan en Morella y en San Mateu, en Castellón. Por eso aquí tenemos una importante memoria de todo esto, en toda esta zona, porque básicamente esta zona de la costa fue la que ellos ocuparon, como cuando los teogamitas eslavos llegaron a Porvoo. Los cátaros también ocuparon toda esta zona. Entonces, durante mucho tiempo antes del exterminio final, hubo esta colonia, por decir importante, en Morella, donde estaba, digamos, uno de los líderes más importantes del movimiento, que se llamaba Guillaume de Bilibaste. Guillaume de Bilibaste fue
¿De
como...
¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando de 1244 aproximadamente, y años posteriores, al 1244, cuando ya se habían iniciado los exterminios en los distintos castillos cátaros de Francia.
Claro, pero en el caso de España teníamos los 9 siglos de musulmanes.
Uh-huh.
O sea, estamos en pleno periodo musulmán.
Sí.
¿Cómo conviven o no con todo eso?
Yo no tengo conocimiento de esto, pero pienso que pudo haber, no, lo desconozco.
Sí, sí, pudo haber. Yo tampoco, sí. Por eso se lo pregunto.
Por eso, esto nunca me había yo preguntado, ¿no? Pudo haber, es muy probable que hubiera, porque para ellos, por supuesto, que la fraternidad era otro principal valor, ¿no? Quiero decir, no como principio utópico, sino porque su estilo de vida hacía que la fraternidad fuera algo a realizar muy fácil. O sea, que no era un esfuerzo como una cosa utópica de cuándo llegaremos, sino ellos mismos, por un estilo de vida que facilitaba que aquello se convirtiera en algo que surgía de forma espontánea y natural, la fraternidad. Entonces pienso que hubieron muchas distintas, seguramente, nacionalidades que formaron parte, digamos, de estos grupos, y no me extrañaría que en ese momento hubieran habido también árabes musulmanes que formaran parte del movimiento. Yo desconozco personalmente.
Después de semejante exterminio, porque estamos hablando de muchos siglos,
sí,
¿cómo renace
esto?
¿Cómo renace?
Vale, renace con esta frase que he dicho antes. Para el catarismo no es una frase, sino que es un como decir, más que una frase, es un estandarte real. Esta frase de laurel ha reverdecido fue la frase que Guillaume de Bilibaste, de quien estaba hablando, antes de entrar en la hoguera, dijo con el patrimonio de la humanidad, que es este movimiento posterior, resurgirá. Esto no porque nos llevéis a la hoguera, era una manera de decir, no porque nos llevéis a la hoguera y porque nos exterminéis y porque acabéis con nosotros ahora en este momento, no, se realizará esta nueva humanidad. Esta nueva humanidad se realizará igualmente, incluso más aún, porque el hecho de que estas gentes exterminadas murieran no bajo el signo de mártires impotentes, sino como héroes que habían realizado y estaban realizando una gran hazaña, hacía que ese espíritu aún se imprimiera más en los corazones y posteriormente, no solo de los corazones, quiero decir, de los interiores de las personas que en aquel momento les apoyaban y les protegían, que eran muchas familias, muchas más de lo que las crónicas históricas nos han dado a conocer, que esto se imprimiera en su genética interna de su interior, sino que después perdurara a través del tiempo. Entonces Guillaume de Bilibaste dijo: el laurel en 700 años reverdecerá.
Ustedes toman una imagen laurel. Mm. Laurel es un nombre totalmente pagano. O sea, mm-hmm. La Iglesia Católica, de hecho, no reconoce nada que descienda del laurel.
Sí.
Las lauras mm-hmm. no pueden ser bautizadas si no tienen un nombre católico al lado, o sea, María o algún otro. Mm. ¿De dónde sale la imagen del laurel?
El laurel sale como una imagen precisamente de un símbolo del triunfo, de la victoria.
Bueno, laurel en los romanos
claro. También
es el símbolo de la victoria.
Exactamente.
La corona de laureles.
Sí. Bien. Sí, y también porque seguramente es un árbol resistente, sí. El laurel, y también otra cosa muy importante para los cátaros era la fragancia de un árbol que, aparte de ser resistente, que tiene impreso estos sellos de victoria y de triunfo, derrama en lo más sutil de nuestras vidas, que es el aire. Porque nosotros somos como lo más, nosotros mismos, aunque en nuestro interior también hay gran partida de, digamos, de mundo aéreo, ¿no? Un mundo aéreo. Pero el mundo aéreo es como el mundo, por eso, a ver, se me ocurre ahora, ¿por qué buscamos los aires puros, no contaminados, en la montaña, los aires elevados por encima de una esfera más densa y más sucia? Entonces, estas fragancias son muy importantes. Las fragancias del laurel son fragancias que no son solo fragancias físicas, porque por supuesto que nos gustan los buenos aromas, sobre todo si son naturales, no con química, donde ya están muy deteriorados, sino unas fragancias que hemos todas tenido esta experiencia, ¿no? De respirar una fragancia natural y de decir, yo muchas veces he dicho, me llega hasta los pies, es como que todo mi interior de alguna manera se abre, ¿no? Se libera. Entonces, esta cualidad del laurel también era importante para los cátaros.
En la actualidad, porque ya nos queda poquitín, en la actualidad, ¿qué es lo que ustedes, es un movimiento filosófico, es un movimiento ético, es un movimiento religioso, creo que religioso no, pero ¿qué es?
Ético y filosófico, los dos.
¿Ustedes dónde viven?
Nosotras ahora mismo formamos parte de una muy reciente que acaba de nacer, comunidad en Chiva. Porque nuestra compañera Esperanza viene de Rusia, donde ya tienen experiencia de muchos años de haber allí calado este movimiento muy hondo en la gente, y forman parte del movimiento muchísimas familias de todos los estatus. Hay desde artistas, intelectuales, ingenieros, gente de a pie, es decir, gente que ha sentido este reverdecimiento del laurel como algo auténtico en un momento importante de crisis para la humanidad, y allí ha sido muy fructífero el movimiento, incluso dando lugar a distintas comunidades en Moscú, en Tver, en San Petersburgo. Aquí en España ellos han llegado desde hace 5 años y ha nacido hace 2 meses la primera comunidad en Chiva. Estamos en el antiguo emplazamiento de un proyecto antiguo de Ecoaldea. Aquí hubo un movimiento en Valencia importante de Ecoaldea que funcionó durante 2 meses y ahora es una comunidad cátara.
Es ahora sí, yo puedo decir sí. Sobre la conexión del catarismo eslavo, el catarismo contemporáneo o modo de vida cátaro, modo de vida pura, porque en Rusia, en los campos de concentración, han vencido. Entonces el objetivo es dar, vivir con los valores superantes, dar la posibilidad a la humanidad volver a los valores, desarrollar estos valores y obtener el ánimo, la inspiración y esperanza de la vida en cualquier situación. Porque en los campos de concentración de Stalin han vencido y han sobrevivido teniendo en cuenta exactamente estos valores. Es lo que une ahora el movimiento eslavo que parte del siglo primero hacia siete, después perseguido ha venido aquí y ahora tiene objetivo reunir todas las aspiraciones de cada uno, de cada persona, independientemente del país, de la nación, del idioma, encontrar y afirmar los valores universales, quiero decir, teniendo en cuenta lo principal que en la base del cada ser humano está puesto la pureza, la virginidad y el potencial del desarrollo infinito.
Usted me está mencionando esperanza, le digo a las dos simplemente por lo que usted quizá no me entienda o por si acaso. Usted me está mencionando los campos de concentración estalinistas. O sea, hay una connotación política, aunque no queramos, que una forma de resistencia se haya podido fortalecer a través de este pensamiento que ustedes llevan adelante, no quiere decir que la resistencia que se desarrolló en contra del estalinismo es política. O sea, no sé cómo conectan las dos cosas. Lo digo en función de lo que usted planteó, si no yo no lo hubiese mencionado. ¿Se entiende lo que digo? No sé, a ver si me puedo explicar yo.
No por la causa de la resistencia, sí, a cualquier régimen, pero a un momento dado, cuando sí, la persona ya está en el campo de concentración, para lo que ella, lo que ha pasado con esta gente,
sí,
en esta situación difícil, puede abrir, resistir interiormente, sin tomar arma en sus manos, sin hacer daño a sí, sí, sus perseguidores, a sus asesinadores, pero resistir y sobrevivir. Por eso no se trata ni de política, ni sí, de sí, cualquier forma de la lucha.
Sí, y queremos dar un dato importante en este sentido, sí, por el que queríamos presentar. ¿Por qué para nosotros es tan importante la música? En este tiempo de Stalin, cuando había en Rusia miles de campos de concentración, los más fuertes, los de las Islas Solovki en el Mar Blanco,
sí,
los más terribles, por decir de alguna forma, pero miles en Rusia, donde murieron millones de personas inocentes, en ese momento había en Rusia una pianista que se llamaba Irina, muy conocida. Ella daba grandes repertorios en las grandes óperas, con grandes auditorios.
María.
Irina, ¿no? María Yudina, perdón, sí. Ella misma fue a un campo de concentración, fue llevada, ¿no? Ella no estuvo en la Solovki. ¿Y cómo fue que ella tenía conocimientos de Serafim?
No tenía.
Vale, por favor, aclara.
Entonces, ella, como pianista de talento, ha interpretado un concierto, 23 conciertos de Mozart.
De Mozart.
Y este concierto fue escuchado por Stalin. Y han hecho una grabación muy, muy de noche porque no tenían disco de este músico. Este músico ha tocado su corazón. Su corazón, digamos, ha tocado su corazón.
Como para que no te toque.
Sí, sí. Y, entonces, él ha pedido el disco que no estaba todavía grabado. Han hecho muy pronto este disco. A escuchar muchas veces, él quería agradecer y dar el premio a esta
pianista.
Él lo ha hecho y ella con mucha valentía ha renunciado de este premio sin tener miedo de las consecuencias que podrían traer.
Sí.
Y ha dicho que va a rezar por él, por el daño
que le está causando.
Que él ha causado por su país. Entonces, el sentido principal de este hecho es cómo el corazón de una
pianista,
la obra de otra alma, otro corazón, en este caso Mozart, han podido hacer lo imposible, abrir el corazón, porque hay el corazón en cada uno, ser humano, y tocar, y después de lo que ella ha dicho tan valientemente a este usurpador, él ha cerrado los campos de concentración y ha permitido
salir
a muchas personas. Entonces, hecho muy famoso, muy conocido en toda la historia entre los músicos, y el misterio también para nosotros. No quiero de ninguna manera justificar, claro que no.
No lo
pero,
entiendo.
Lo que está todavía fuera de la comprensión humana ahora, y que no proponemos hacer el esfuerzo, es siempre hacer el esfuerzo para buscar, para seguir buscando, intentando abrir estas puertas todavía cerradas en muchos casos de los seres humanos, como con la palabra buena, con la pureza, con la música, con las vibraciones musicales, con el servicio desinteresado, con una
disposición,
disposición, deseo dar mano para apoyar y seguir en esta vida ahora muy difícil, con estos valores, buscando la comprensión, buscando la idioma cordial, primero la idioma cordial, no la idioma cualquiera, ruso, latín, francés, inglés, pero la idioma, lenguaje cordial entre y ver a nosotros como los hermanos en una familia terrenal.
Bien, entonces usted, Mercedes, quería decir algo, me lo proponía al principio porque ya estamos terminando.
Vale.
¿Qué ustedes tenían, querían, tenían grabaciones, tenían posibilidades de decir cómo se podía acceder a ellas?
Se puede acceder a través de internet.
Grabaciones musicales.
Musicales,
sí.
Y tenemos aquí dos páginas web a través de las cuales la gente puede ponerse también en contacto con nosotros, pero escuchar también, y no solo escuchar, sino ver al intérprete de estas composiciones.
Dar
sí,
las
por
páginas,
favor.
Sí.
Es http://juangrial.com/musica/musica.html.
Bien, Emilia quería hacerle una pregunta y con eso ya terminaríamos.
A mí es que me tiene intrigada. A ver, la organización. Habéis dicho que habéis que está acaba de nacer una comunidad cátara,
sí,
aquí en Chiva, y a mí me gustaría saber cuál es la estructura o la organización y en qué se asemeja a lo que era una comunidad cátara en un inicio, en sus inicios.
Muy bien, de ella momento, que tiene más sí. experiencia, por favor.
De momento nosotros tenemos una, un grupo de gente que está se ocupa de la grabación de la música, de la música y de la preparación de los libros, pero vivimos en una familia, quiero decir,
en comunidad,
en comunidad, como una familia, como los hermanos y las hermanas.
Existe en su tiempo existían los perfectos y las perfectas, como existen y siguen existiendo ahora.
Nosotros estamos en el camino para
la
hacernos para hacernos perfectos y perfectas, sí. Porque, como hemos dicho, tenemos esta perspectiva y de verdad la vemos muy clara, la perspectiva del cambio. Y nos observamos unos a otros y un año tras otro vemos el cambio muy grande.
Porque en las personas,
hay algo,
¿no?
Hay sí. algo en nuestra vida cotidiana especial, digamos, algunos modos de sostener nuestro cuerpo físico también, como la comida especial sin carne, abluciones con agua fría, levantarnos más temprano posible, 6-7 horas, hacer ejercicios físicos, leer mucho, escuchar la música, cantar y servir desinteresado a los que lo necesitan.
¿Y económicamente cómo se sustenta la comunidad? ¿Económicamente o...?
Con la ayuda de los que simpatizan, ¿sí?
Sí, de los amigos.
Amigos, de los amigos que quieren
aportar.
Porque todos los, como nosotros estamos viendo, ¿no? Nosotros que somos como, digamos, aprendices de ellos, que tienen experiencia de muchos años, es que ellos todo lo que hacen es absolutamente gratuito, absolutamente todo, ¿no? Dedican todo su tiempo al servicio, a estar organizando, a estar buscando contactos para proponer esto, para proponer lo otro, como ahora estamos haciendo, por ejemplo. Nosotros empezamos en las radios, pero ahora ha llegado nuestra compañera Esperanza y hemos empezado a ir a los hospitales. Después, cuando venga otra inspiración, será la siguiente y no pararemos. Y esta es la perspectiva que ella dice, amplia, de estar, como de hacer de este servicio un estilo de vida, no como algo optativo. Le decía también esto el otro día a Josefina, no como algo que uno hace por distintos motivos, ¿no? Sino que no hay motivo, el motivo es que es el estilo de vida en sí, es lo que es el potencial humano. Entonces no podemos hacer del potencial humano una opción o no una opción. Y decir, esto es algo que yo veo en ellos como ejemplo, que los veo realmente como modelos auténticos que yo nunca, y quiero dar testimonio de mí misma, por lo que preguntabas, Emilia, de los cambios, como Esperanza dice, vemos año tras año los cambios entre de uno a otro, ¿no? Yo puedo decir por mí misma, y aprovecho que es buena ocasión, pienso, para dar este testimonio. Cuando yo los conocí, yo estaba en una crisis existencial, interna, muy profunda, pero que ya había afectado tanto a mi, digamos, a mi cabeza, a mi pensamiento, ¿no? Había generado... Sí, por eso esto iba a decir, había generado tanta tristeza, ¿no? Decepción, de decir, ¿cómo hacer realmente que mi vida tenga sentido auténtico y pleno, que han sido todos los valores que yo de muy joven, con mucha alegría y entusiasmo, formé parte de movimientos, y bueno, en aquel momento yo creía que nos podíamos comer el mundo, pero poco a poco aquello se fue apagando, y yo me encontré tan triste hace 3 años, que mi hígado también empezó a entristecerse tanto, que yo llegué a una insuficiencia hepática grave, aguda, y yo estaba al límite de la muerte. Y ninguna medicina, porque estuve en el hospital, yo siempre he utilizado medicinas alternativas naturales, pero bueno, también pedí la ayuda a las medicinas oficiales convencionales, y no había nada que pudiera curarme. Y entonces, en un esfuerzo interior de creer que aquello no podía ser así, que tenía que haber una manera de vencer no solo la enfermedad, sino el haber como no tenido éxito en aquella empresa que yo de joven vi con tanta claridad, ¿no? Dije, no puede ser que mi vida se acabe así. Y pedí al universo, por favor, ¿qué ayuda puedo yo tener? Porque yo quiero hacer algo, no quiero irme sin haber hecho nada, no quiero haberme ido sin pasar por aquí para irme con esta miseria interna que ahora siento, tanto física como interna de ánimo. Y al poco conocí el movimiento Cátaro, y yo realmente lo digo, hoy en día yo estoy curada, pero no es que estoy curada solo de la insuficiencia hepática, por lo cual por supuesto podéis entender que estoy muy feliz, pero es que estoy curada de aquella depresión grave que tenía, porque finalmente se convirtió en una depresión de la que parecía que yo salía, pero que volvía a recaer. Entonces, esto para mí nunca ha ocurrido antes en mi vida, que por una, digamos, por un estilo de vida que yo busqué anteriormente, pero veía las contradicciones, las incoherencias, las utopías, es decir, el tener un ideal bueno, pero en realidad no disponer de las herramientas eficaces para llevarlo a término. Es decir, ¿dónde? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué falla? ¿Qué no cuadra? ¿Qué pasa que nada cambia? ¿Que trabajamos tanto? ¿Que hacemos tanto esfuerzo? Y tan poco cambio, tanto en mí para empezar, que es la primera que necesito cambiar, como fuera. Entonces, ¿qué falla? Y es el primer movimiento en el que yo todo esto lo he visto superado. Y no solo superado viéndolo, sino viéndolo en mí, habiendo yo tenido la experiencia propia. Por eso podéis entender cómo yo ahora, cuando hablo de esto, hablo porque, por favor, no perder realmente este, como yo perdí, y seguro que hay muchas personas que en este momento pueden estar en esa situación, enfermos, personas, muchas, en muchas partes, ¿no? Que hayan tenido o que tienen también esta esperanza de que realmente la humanidad puede ser mejor, pero no encontramos como la manera. Entonces, yo puedo perfectamente ahora dar testimonio por mí misma, por lo que veo también en ellos, cómo vamos cambiando. Por ejemplo, mis amigos que hemos estado en otros movimientos también me ven ahora y dicen, no lo podemos creer. Esto, ¿qué misterio es este? ¿Qué ha pasado contigo? Y yo digo, no solo conmigo, puede pasar con cada uno. No es para alguien solo. Esto es algo que yo veo tanto en ellos, porque ellos, el movimiento en Rusia es muy numeroso, y yo veo en ellos modelos auténticos de lo que yo nunca antes he visto, porque sabemos que cómo aprenden los niños, por imitar modelos, pues, y si no se encuentran los auténticos, buscan los banales. Entonces, yo es la primera vez que he encontrado modelos auténticos, y el fruto se ha hecho ver.
Usted me comentaba antes, cuando empezamos el programa, que además estaban yendo a hospitales.
Sí. Estamos yendo a hospitales ahora a proponer esta música.
Bien. Bueno, ¿lo dejamos acá?
Muy bien.
Y nosotros vamos a pasar en distintos momentos la música que ustedes nos han dejado.
Muchísimas
que son
gracias.
Grabaciones de música conocida, pero interpretada por músicos cátaros.
Sí.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Mercedes.
A vosotras, gracias, a Josefina.
Gracias. Vamos a un corte, venimos enseguida.
Un, dos, un. Sabe mucho plata. Dreams are made of this. La vie en rose, à quoi tu peux faire? Love me tender, agape moon. Just can't stop loving you. Lover, lover, lover. My vie, my body. My funny valentine. Piel canela, sunny. Lover, lover. I'm slowly, nothing compares to you, Gloria, honey, honey. Body and soul, parlez-moi d'amour. Você bien sabe, you can close your eyes. Maybe this time, shut them one and clear. Let's get lost, gypsy, boulevard. Thank you.
Body's frozen and my heart is cold and still. So much about me is wrong. I search for a place to unthaw. Something in me puts love into fear. Veils my vision, leaves my thoughts unclear. My eyes from blue turn to gray, hoping to mask what they say. I've been outside myself for so long. To what I've become, a fool to worship just the light, when after all it follows night. I've been outside myself for so
en Radio Clara, en el programa Mujeres Libres, en el 104.4 de la FM. Si quieres llamarlo, llamarnos, puedes hacerlo en el 96-391-5721.
Bueno, Emilia, se han ido nuestras invitadas.
Y nos han dejado un aureola de tranquilidad, tal como han transmitido a través de los micrófonos, porque es cierto que su manera de hablar ha sido su manera de expresarse y transmitir durante todo el tiempo que han estado aquí. Comentábamos a micrófono cerrado que no deja de ser otra visión, otra opción de defender lo que muchas opciones y muchas organizaciones están defendiendo ahora mismo. Valores alternativos, sostenibilidad, medio ambiente, solidaridad. Defienden muchas cosas, cada uno busca la manera en la que más le llenan, la más le satisfacen. Creo que Mercedes ha explicado, ha dejado muy claro que para ella no hay otra organización o no hay otra manera de vida, ¿no? Pero a mí me ha parecido eso, otro camino para intentar llegar allá donde estamos intentando muchas y muchos llegar, ¿no?
Ellas tomaron contacto conmigo hace un par de meses por ahí y hablé en varias oportunidades con Mercedes, sobre todo con Mercedes fundamentalmente. Y si bien no comparto la parte que para mí es esotérica, creí que merecían la oportunidad de explicarse, o sea, que no hay nada, a mi entender, por supuesto, que inhibiera la posibilidad de que lo hicieran más públicamente, o sea, aquí en el micrófono, que se puede estar o no de acuerdo con ellas.
Efectivamente.
Que creo fundamentalmente, ella lo explicó muy bien. Yo tengo muchos compañeros, les decía a ustedes a micrófono cerrado también, tengo muchos compañeros más de los que quisiera que me los encontré después de varios años de haber terminado la dictadura y de muchas cosas, que habían luchado en la guerrilla y que habían sobrevivido, por suerte, que estaban en lo que nosotros llamamos onda verde, sin ser despectivo ni peyorativo, pero que Mercedes lo explicó. O sea, gente que luchó, que tuvo unos ideales, unos compromisos de lucha muy terrena, muy terrenal, y que al final no terminaron en nada, y por la edad que veo que tiene Mercedes debe ser de esa etapa. Y bueno, no lo juzgo, ellas tampoco me juzgan a mí, pero nos mantenemos en caminos paralelos, o sea que no se toca mucho, pero digamos que nuestra mirada sobre el mundo es menos ingenua, más dolorosa, y que respetamos la opción que cada uno ha tomado. Esa es simplemente la explicación, que no justificación, la explicación de que me pareciera que era algo de lo que podíamos hablar más públicamente y compartiéndolo más con los oyentes.
Bien, es más dolorosa en la visión del mundo, es cierto, pero seguimos sin pensar que el hombre haya nacido con un pecado original, ¿verdad?
No, y creo que yo tampoco, ojo.
Efectivamente.
Si me hubiera hablado del pecado original, hubiera huido espantada y no hubiéramos hablado de nada más. En ningún momento entraron esos conceptos en la charla.
No, al contrario, los han descartado.
A ver, si me empiezan a hablar de pecado original, yo hubiera puesto pies en polvorosa.
No, pero de hecho lo que radicalmente los diferenciaba de la Iglesia Católica y por lo que los consideraban un peligro es porque consideraban que el hombre era por sí perfecto y no necesitaban ni culpa, ni pecado, ni
todas esas herramientas que sirven para dominar.
A ver, que parece que nos estamos redimiendo toda la vida. Bien. Bueno, dicho lo cual, no estamos pontificando nosotras, las compañeras de Mujeres Libres. No estamos vendiéndoles nada que no quieran comprar, estamos simplemente proponiendo escuchar a otra gente y nada más.
Todo aquello que quieran decir, efectivamente.
Exacto, y después nosotras, por lo menos, las que estamos acá presentes, también queremos ser escuchadas, así que bueno, nos pareció fundamentalmente gente honesta, y eso es lo que justificó la charla. Y bueno, y nada más, y ahora vamos a ir a nuestro llamado, que ya lo tenemos por ahí, ¿no?
Vamos a cortar un momentito.
Vamos a cortar un momentito y venimos enseguida.
que no sea yo. Ya me convertí, hice un juramento no volver a sentir. Me recogeré con el sol, no puedo ver la luz. Esa es la condición. Duermo cuando apareces tú, una luciérnaga azul. Por gente como tú, como tú, como tú. En faena era la princesa de cualquier club. Me recogeré con el sol, no puedo ver la luz. Esa es la condición. Duermo cuando apareces tú, una luciérnaga azul.
Aunque nadie me estropea, nadie se mueve.
Estamos en Radio Clara, en el programa Mujeres Libres. Si nos quieres llamar, puedes hacerlo en el 96-391-5721.
Bueno, y creo que tenemos a nuestra siguiente invitada en línea. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdón. Perdón, que me agarró justo la tos en el momento inadecuado. Vamos a hablar con Cristina, mamá de Laia. Laia tiene una parálisis cerebral y ahora Cristina nos va a contar un poco más porque no es exactamente de las consecuencias ni de la problemática de la parálisis cerebral de Laura, de Laia, de lo que queremos hablar, sino de Cristina. A ver, Cristina, yo me enteré en estos días de que ustedes van a hacer una presentación, o sea, vos y tu marido, en la FNAC, aquí en Valencia, del cómic que ustedes hicieron a propósito de la historia de Laia. Bien, contanos un poco, por favor, cómo empieza todo esto.
Bien, todo esto empieza hace ya 2 o 3 años ya, cuando nos decidimos a contar la historia de Laia, ¿no? Porque nos parecía que era una historia muy positiva y una historia bonita de contar. Entonces nosotros, como somos ilustradores y dibujantes de cómics, pues nos decidimos a hacer una novela gráfica contando su historia. Esto ha desembocado en eso, en la edición de... Bueno, si la oís por ahí, la tengo encima, por eso esta que habla es Laia. entonces nos decidimos a contar su historia y desde entonces que la publicamos, pues hemos ido, la verdad es que casi por toda España presentando el libro y las exposiciones, y justo ahora llega a Valencia, que teníamos muchas ganas de que llegara, y se inaugura en la FNAC el próximo 3 de enero.
Vos sos una mujer joven.
Sí, bueno, ya en la cuarentena, pero bien.
A ver, pero sos una mujer joven, no estamos hablando de 70 años.
Ya.
Estamos hablando de una madre joven, de entre 35 y 40 años. Bien. ¿Cómo entra la parálisis cerebral de Laia en tu vida?
Pues entra de golpe realmente, porque Laia nació perfecto, nació bien, pero a los 2 días tuvo una trombosis y se la llevaron, la ingresaron. Entonces desde el primer momento ya supimos que era algo grave, y la verdad es que los médicos fueron bastante claros desde el principio. Y bueno, es un mazazo, ¿no? Bueno, como cualquier cosa así parecida que pasa a cualquier persona, pues estás hundido, ¿no? Y sobre todo después de haber parido y en esos días tan tan especiales, ¿no? Pero bueno, te das cuenta enseguida de que lo único que te queda es sobreponerte, porque tienes a la niña en la incubadora esperándote para luchar por ella, ¿no? Entonces realmente tienes una motivación para salir adelante.
Esto suena muy racional, porque me imagino que en ese momento no debías estar pensando me tengo que sobreponer.
Sí, no, en ese momento es, pues, al principio te hundes, ¿no? Lo único que quieres es despertar de la pesadilla, piensas que esa situación es peor que cualquier pesadilla y dices, por favor, que me levante mañana y que todo esto no haya pasado, ¿no? Y realmente pues no haces más que llorar, estás completamente hundido. Lo que pasa es que yo en aquellos momentos tuve la fortuna de tener a mi lado a mi familia y a mi pareja, y la verdad es que ellos fueron los que tiraron del carro en los primeros días, y luego ya pues nos pusimos todos un poco las pilas. Pero vamos, me cuidaron mucho esos días y eso es de agradecer.
¿Qué es lo que cuenta el cómic, Cristina?
Pues la verdad es que el cómic es la historia de nosotros como padres, de la aceptación de la situación y de nuestra evolución personal y de pareja, ¿no? Yo creo que principalmente cuenta eso, ¿no? Cuenta cómo pues una pareja aparentemente sin problemas, feliz, tiene una hija y de repente pues todo se vuelve del revés, ¿no? A partir de ese momento de esa noticia, ¿no? Entonces lo que contamos es a partir de ahí cómo nosotros hemos ido aceptando la situación y un poco con los momentos buenos y con los malos también, es decir, contamos un poco todo ese proceso, ¿no?
Vos repetís, ya esta es la tercera vez que repetís la palabra aceptación, que no resignación.
No.
Por eso la recalco, porque me parece que... ¿Cuál es la diferencia que vos encontrás en esto, Cristina?
Pues realmente lo que encuentro es que si te resignas solo, no, al final queda siempre un pozo de amargura que no te deja disfrutar de las cosas, ¿no? Y realmente si las aceptas tal como son, obviamente nos gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no? Pero como no han sido así, es decir, han sido como han sido, pues en el momento que las aceptas puedes empezar un poco a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces está claro que nos hubiera encantado que Laia no tuviera nada y que hablara y que estudiara, pero como no es así, pues disfrutamos de otras pequeñas cosas, como pues de que pueda coger una cosa con las manos, de que te sonría, cosas pequeñas, ¿no? Y la diferencia es esa realmente, que si tú aceptas la situación puedes empezar a disfrutar de la vida poco a poco, aunque al principio te cueste mucho, pero si te resignas es una amargura constante y la verdad es que no es imposible ser feliz así.
¿Qué edad tiene Laia hoy?
Pues Laia va a cumplir 8 años la semana que viene.
Y tengo entendido que tienen una hermanita.
Sí, ahora muy muy recientemente, hace un mes y medio más o menos, llegamos de Etiopía con su hermana Selam, de 4 años, y ahí estamos lidiando con las dos hermanas que están en pleno proceso de adaptación, que no es sencillo, por cierto, pero bueno, ahí estamos.
¿Cómo viene la elección de adoptar y no engendrar?
Pues la verdad es que era una idea que teníamos nosotros como desde el principio, ¿no? Cuando empezamos como pareja sí que nos planteamos tener hijos y ambos nos gustaba mucho la idea de vivir ambas experiencias, ¿no? Tanto la maternidad biológica como la maternidad de adopción. Sobre todo Miguel Ángel, ¿no? Era una cuestión que tenía muy clara, que la vivencia de la adopción la quería vivir y la verdad es que a mí me convenció enseguida, ¿no? Luego lo que nos pasó fue un poco al revés, que cuando nació la...
Se ha ido. Uy. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. No sé...
Hola. 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 No le nada. Hola.
Josefina, ¿te acordás?
Hola.
De
se nos cortó la llamada, sí, Cristina. Sí. Perdón, seguimos, no sé en qué momento se cortó. Vos estabas hablando de la doble opción que ustedes se habían planteado, tu marido y vos, tu pareja y vos, respecto a tener hijos biológicos e hijos adoptivos. Hasta ahí escuchamos, después se nos cortó todo. Hola. No.
¿Otra vez?
Hola. Vamos mal.
Ayer salió de casa con la sonrisa puesta y ni siquiera le silbaron los albañiles del barrio.
Hola. Hola.
Hola.
Ay, Cristina. Sí. Estamos mal hoy.
Sí, sí.
A ver si podemos retomar esto.
Vale.
A ver.
Sí, creo que nos hemos quedado en la decisión de adoptar.
Exactamente, ahí estamos.
Sí, no sé dónde se ha cortado, pero bueno, más o menos explicar
ahí, llegamos ahí, a la decisión de adoptar o tener un hijo biológico.
Sí, pues al principio nosotros teníamos claro ambos que queríamos vivir las dos maternidades, ¿no? Porque nos parecían ambas las dos igual de apasionantes. Lo que pasa es que después de todo lo que le pasó a Laia, pues no teníamos muchas ganas de meternos en un proceso tan largo y tan farragoso, ¿no? Y entonces al principio de, pues cuando Laia tenía 2 años así, decidimos pues el segundo hijo tenerlo biológico otra vez. Pero luego, como Laia fue evolucionando más o menos bien dentro de lo que cabe, mejor de lo que esperábamos, pues cuando Laia tenía 4 años o 5, fue cuando retomamos el tema de la adopción, que era nuestra idea inicial, y así ha sido al final.
Y hoy tienen otra hija, niña, que es la hermanita de Laia.
Sí, sí, exacto, recién llegada de Etiopía.
¿Por qué Etiopía?
Pues Etiopía la verdad es que es un país que nos gusta muchísimo. O sea, aquí juegan varios factores. Uno de ellos es los trámites, pues que hay unos países que cuestan más años, otros países cuestan menos. Etiopía es relativamente rápido, pero sobre todo también porque ya que traíamos un niño preferíamos traerlo del continente africano, ¿no? Nos gustaba más que otros continentes. Y aparte también tenemos familia cercana, mi prima de Galicia tiene 2 niñas de Etiopía y mi hermana se ha traído también este año otra nena de Etiopía, entonces era ya casi como casi tradición familiar, ¿no?
De alguna manera, no sé si es una pregunta un poco antipática, pero de alguna manera os habéis generado, no, tenéis dos personas muy especiales por las que tenéis que luchar, una
sí,
por cuestión de salud o no de salud, sino de un problema de discapacidad,
sí,
y otra por un problema de raza que, no nos engañemos, existen,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, a veces pensamos que eso nos complica un poco la vida, pero la verdad es que es eso, que lo teníamos tan claro que el tema de la raza y la diferencia, o sea, la diferencia no nos asusta, ¿no? Y realmente pensamos que Selam, aunque tenga algún problema de integración, siempre serán menos que los que va a tener Laia, ¿no? Entonces, no nos asustaba tanto el problema de la diferencia en el caso de Selam, ¿no? También hay que ver otros factores, ¿no? Y es que el hecho de que Selam, por ejemplo, haya venido con 4 años, para nosotros, por un lado, tiene la parte de dificultad a nivel psicológico, pues para que ella se adapte, para que combine sus recuerdos adaptándose a la vida de aquí. Pero por otro lado es una niña que es muy independiente. Entonces a nosotros a nivel de estar en casa, por ejemplo, como Laia es una niña completamente dependiente, que Selam no lo sea, pues realmente en muchas ocasiones es una ayuda, ¿no? Más que tener un bebé que es dependiente también. Entonces tiene sus pros y sus contras.
Bueno. Y llegamos a que ustedes hacen la presentación del cómic aquí en la FNAC.
Sí.
¿Cuándo?
La hacemos el jueves 13 de enero a las 7 de la tarde.
¿Aquí en Valencia?
Aquí en Valencia, sí, porque se inaugura la exposición ese día, que son, pues la exposición consta de unos cuantos originales del libro, que muestra el proceso de creación del libro. Es decir, tiene desde los primeros bocetos hasta los dibujos a lápiz y luego los dibujos a tinta, ¿no? Entonces es un poco ver todo el proceso creativo del libro.
Bueno, trataremos de ir. Y lo veremos una vez más.
Vale.
Bueno.
Sí, realmente lo que haremos el jueves es que, como el libro ya lo hemos presentado varias veces en Valencia, sí, y la gente lo conoce mucho, pero claro, al llegar la exposición aquí a Valencia era una pena no hacer un encuentro con los lectores, ¿no? Entonces aprovecharemos pues para hacer una sesión de firmas con la gente que aún no tenga el libro firmado, y luego también en la pequeña charla que haremos, que será bastante breve, pues intentaremos contar, pues yo que sé, algunas anécdotas del cómic o cosas que no hemos contado hasta ahora. Y lo que sí que haremos es enseñar las primeras páginas de la segunda parte, que es la que estamos haciendo ahora.
Y donde entrará Selam, supongo.
Exactamente. Entonces la segunda parte es, seguimos un poquito con la historia de Laia, porque sí que es verdad que mucha gente nos ha escrito preguntando, ¿y cómo está Laia ahora? ¿Y a qué colegio va? ¿Y cómo va la cosa? Entonces es una combinación de seguir con la historia de Laia con toda la historia de la adopción, que también nos parecía muy interesante para contar.
Y además forma parte de la historia de Laia.
Exactamente. Sí, sí.
Bueno. Muchísimas gracias, Cristina, pues no, muchísimas y gracias, seguramente a vamos a volver a hablar en otro momento.
Vale, gracias.
Gracias, chao. Venga,
hasta ahora. Ya está.
Estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres, en el 104.4 de la FM. Si nos quieres llamar, puedes hacerlo al 96-391-5721.
Bueno, nos queda poquito. ¿Por qué nos vamos a ir un poco antes? Porque todo el mundo se tomó vacaciones y nosotras estamos acá.
Y además nos van a cortar todo con la cabalgata en un ratito.
Estamos muy cerca del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento, y va a aparecer la cabalgata de los Reyes Magos. Dichosos, si no la pasan por agua, por algún sitio la pasarán. ¿Tenemos algo para decir?
Pues
sí,
yo os había traído varias acciones de Amnistía Internacional. Una es la que hace Amnistía todos los años por Navidad, que se llama Regala tus palabras, que suelen coger presos políticos que llevan muchos años en la cárcel
y es una manera un poco de que reciban el apoyo de miles de personas de todo el mundo, y un poco para, pues eso, para darles ánimos y para reactivar un poco sus procesos de juicio y todo esto. Entonces, este año hay tres. A ver si soy capaz de decir bien los nombres, porque tienen su complicación. Uno es Chebib El Kiari, de Marruecos, que es un defensor de derechos humanos, que tiene una pena de prisión de 3 años en la prisión de Meknès, que él trabajaba en una asociación de derechos humanos del RIF, por los derechos de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos, derechos de las mujeres, y también había hecho algunas denuncias de tráfico de drogas. Otra de las personas a las que les podéis enviar también vuestros ánimos es a Ronak Safadek, de Irán, que sufre una condena de 6 años, está desde el 2008, acusada de enemistad con Dios, la acusaron de unos atentados con explosivos, pero en realidad esta mujer trabajaba como miembro de una campaña por la igualdad y era una defensora de derechos humanos de mujeres. El problema es que lleva mucho tiempo ya en prisión y está un poco pues desanimada. Entonces, siempre se suele elegir a gente que necesita un poco de apoyo. Y la otra persona a la que podéis dedicar vuestras palabras es Wang Yiqiu, en China, que es un periodista y activista de derechos humanos. Tiene una pena de 12 años, está desde 2004, y él fue condenado por emitir en una web ensayos políticos, por crear un partido chino patriótico para la democracia, y tuvo un juicio secreto y fue acusado de actos subversivos. Ha sido torturado y está condenado con trabajos forzados. Y bueno, aparte de esta, también hay otra acción que me ha parecido muy interesante, que si queréis os la digo así brevemente, que en Irán hay una campaña de represión contra los abogados de los defensores de derechos humanos. Entonces, muchos abogados están siendo detenidos después de defender a los propios defensores. Entonces, ahora mismo hay en prisión varias personas: Mariam Kiani Ersi, Mariam Karbasi y Sara Salvagian, que estuvieron apoyando un movimiento en contra de un proyecto de ley que facilita a los hombres la poligamia aún más de lo que está facilitada ahora en Irán, y han sido encarceladas. Sara Salvagian también era miembro del Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Infancia y es la abogada de Sakineh, que es el caso de lapidación este famoso que están llevando ahora a cabo. También está en prisión así Sotoudeh, que es una abogada que defendió al premio Nobel de la Paz Sirri Embadi y que está detenida desde el 4 de septiembre de 2010. Y un poco esta acción es para que mostréis vuestra preocupación por las detenciones y pidáis su liberación inmediata. Y bueno, y ya el mes que viene os traeré alguna cosa más.
De acuerdo. ¿Y Emilia?
Bueno, pues empezamos el año con libros, siempre con libros.
Terminamos con libros, siempre.
Empezamos con libros. A ver, hoy he traído poesía porque me parece que es una buena manera de eso, de empezar un año y de hacer propuestas. Esta mujer, creo que muchas más personas, pero para mí ha sido uno de las personas que me han acompañado en mi infancia. Me encantaba. La conocí a través de un globo, dos globos, tres globos. Y conocí su poesía infantil durante toda mi infancia y luego se la he pasado a mis hijos. Han tenido muchos libros de Gloria Fuertes. Y de literatura infantil recomiendo a todo el mundo lo que creo que a mí más me ha entusiasmado de ella toda la vida, y es el pacifismo. Hay un libro de literatura infantil que se llama, poesía infantil, que se llama Aquí paz y después gloria. Tiene muchos más, todos son muy leíbles, todos son muy castizos, muy simpáticos, muy ingeniosos y siempre tienen un mensaje que merece la pena leer. Pero a mí ese, por el mensaje de pacifismo, siempre me ha gustado más. Hace demasiado tiempo alguien me comentó que tenía literatura para adultos también, que había hacía poesía de adultos.
Y la verdad es que no es nada, nada, nada fácil localizarlo, pero existe. Y además tiene una buena colección de libros y de poesías. Yo me he conseguido hacer con dos después de buscar en ferias alternativas, ferias de viejos. No hay nada en internet, lo he buscado. Nos hemos planteado incluso colgarlo nosotros porque algo habrá que hacer. Pero sí que recomiendo enormemente que quien tenga interés busque a Gloria Fuertes y lea sus textos. Es una mujer que no solamente habla de eso, hace giros castizos, ingeniosos, sino fue militante, odió la guerra, lo dice en casi toda su poesía o en una buena parte de ella, pasó periodos muy negros, también lo transmite. Y luego, pues, descubrió que la vida hay que tomarla por bandera y sacar hacia adelante con energía y con ganas. Y también lo supo hacer muy bien. No sé, si queréis, a mí me apetecía, he seleccionado algunas poesías. Soy malísima, malísima, leyendo poesía, pero creo que merece la pena leer algunas de ellas. Y como os he dicho, tiene una vena pacifista que para mí es con lo que más sintonía me he encontrado siempre con ella. Os leo una. A las almas, alto, he dicho a las almas, no a las armas. Al enemigo no hay que curarlo, no eliminarlo. Asesino asesinado no vale, sigue siendo enemigo. No sus cuerpos muertos, nos interesan sus almas vivas. A las almas, no hay que vencerlos ni convencerlos, hay que hacerlos amigos. Y recordad que nosotros también para ellos somos enemigos. Es simple, es sencilla, pero dice mucho.
¿Cómo se llama el libro?
El libro que yo tengo ahora mismo en la mano es Mujer de verso en pecho. Y la editorial es Cátedra, la colección Letras Hispánicas.
¿Y la autora?
La autora, Gloria Fuertes.
Y lo recomendamos.
De todas maneras, insisto, esta es una de sus recopilaciones, pero hay más. De lo que yo sé, están todas en Cátedra y también hay una de libro contra la guerra en la editorial Mediavaca.
Muy bien. Y yo creo que por hoy tenemos que decir que nada más. Y volveremos el miércoles que viene, ¿sí?
En acción directa.
Con acción directa. Así que bueno, hoy nos vamos un poquito más temprano, no sé si hacia los Reyes o escapando de los Reyes.
De momento iremos, luego lo veremos.
Iremos. Chao, hasta el miércoles que viene. Pues me...